Las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Última sesión de control al gobierno de la legislatura en el Congreso de los Diputados y en el que la oposición y el Ejecutivo aprovechan para hacer balance de estos últimos 4 años. Cámara Baja, Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Balance positivo de legislatura es la nota que se pone el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante los portavoces de PNV, UPyD y el líder del PSOE, que han coincidido en acusarle de mentir a los ciudadanos durante su legislatura. En su cara a cara con Pedro Sánchez, Rajoy ha dejado claro que dará la batalla para revalidar la presidencia del Gobierno el 20 de diciembre.
Mire, la Comisión Europea ha sido muy clara, señor Rajoy. Ha destapado sus mentiras en relación con los presupuestos generales del Estado. Y lo que se ha conocido es que usted miente a Bruselas igual que miente a los españoles con los presupuestos generales del Estado.
La verdad, señor Sánchez, es que la Comisión Europea no nos ha pedido que rectificáramos el presupuesto. No nos ha pedido, no, que tomáramos medidas correctivas. No ha sabido leerse bien los papeles.
A partir del próximo 20 de diciembre se va a abrir una nueva etapa política en este país, presidida por un gobierno que defiende a la mayoría de la clase media trabajadora, a la cual usted ha castigado y olvidado. Y un presidente del gobierno, señor Rajoy, honrado.
Lo mejor que le puede ocurrir a España es que ustedes sigan ahí en la oposición durante muchos años.
Ovación cerrada de la bancada popular al presidente del gobierno. Hasta los ministros se han puesto en pie para respaldar su trabajo en esta legislatura.
Gracias, Noelia. Los sindicatos de Metro deciden a esta hora en asamblea si siguen adelante con la convocatoria de huelga prevista para este jueves en el suburbano madrileño, después del anuncio de la presidenta regional ayer, Cristina Cifuentes, de contratar 360 nuevos conductores. El comité de huelga avanzaba en la tarde de ayer tras reunirse la posibilidad de desconvocar los paros. La decisión definitiva saldrá hoy de las votaciones en las asambleas de trabajadores de mañana y de tarde. Teodoro Piñuela, UGT.
Casi estamos convencidos que los trabajadores harán otro gesto, por decirlo de alguna manera. La presidenta ha hecho un gesto, los trabajadores harán otro gesto de acercamiento correspondiendo al gesto de la presidenta.
Y los examinadores del carnet de conducir están llamados hoy a una huelga de 24 horas y una concentración a mediodía ante la sede de la Dirección General de Tráfico para pedir mejoras salariales y laborales, aunque el motivo primero de la protesta era la de mejorar la seguridad ante las agresiones que sufren por parte de algunos alumnos. Tráfico ha aceptado ya que pueden posponer la comunicación del resultado del examen al alumno y que en cualquier caso esa información y explicación se realice en un entorno seguro como el centro de exámenes u otro lugar que un grupo de trabajo concretará en cada provincia. Pese a todo, los sindicatos continúan con la huelga que justifican ahora en pedir mejoras salariales. Nos situamos a esta hora también en la bolsa para comprobar la apertura del mercado continuo. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura negativa para el IBEX 35. Está cayendo ahora mismo un 0,77%. Ha estado a punto de perder el nivel de los 10.000 puntos, pero lo ha logrado aguantar 10.025. La actualidad de la mañana pasa por los resultados de Iberdrola. Ahora mismo la eléctrica está registrando un comportamiento plano, apenas cae un 0,50% después de comunicar al mercado que ha ganado en los 9 primeros meses del año 1.920 millones de euros, lo que incrementa en prácticamente un 8% lo ganado en el mismo periodo del año anterior. Además de Iberdrola, hay que destacar el comportamiento de Acerinox, que es el valor más castigado, pierde un 3,5%, y el de ArcelorMittal, que está cayendo un 3,40%. En el lado contrario, solo 3 compañías logran evitar el rojo con subidas mínimas. De hecho, la que más gana es Técnicas Reunidas, que apenas se anota un 0,15%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en el entorno de los 118 puntos básicos y el euro sube posiciones y se acerca al nivel del dólar con 14 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora para el centro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues la situación ha mejorado mucho, sobre todo en la M30, finaliza la hora punta en los accesos. El tráfico también es muy cómodo en la zona norte, tanto en sentido de salida por el paseo de la Castellana, como en accesos como la M11 o la M607. En el sur, el tráfico, aunque todavía es intenso, está mejorando mucho y se hace notar en los accesos por Delicias, Santa María de la Cabeza, así como en el este. Tan solo que destacar algo más de intensidad en el cruce de Doctor Izquierdo con la prolongación de Odón.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jornada más soleada, aunque durante esta mañana todavía se siguen viendo algunas nubes que se irán disipando durante la tarde. El viento del norte ha hecho refrescar bastante el ambiente de madrugada y va a impedir que las temperaturas máximas suban más allá de los 20 grados. En cualquier caso, vamos a seguir teniendo ambiente suave propio de finales del mes de octubre, con máximas en torno a los 19-20 grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid.
Pues así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos ahora en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De las 10 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid, en Hoy en Madrid, en esta mañana de miércoles, bonita de momento, ¿eh? Luce el sol, veremos por cuánto tiempo, pero de momento, en fin, por lo menos no llueve, no sabemos muy bien cómo está el tráfico, bueno, sí, sí lo sabemos, pero luego, de la teoría a la práctica, también es depende, esto es como lo de la feria, Belén, buenos días.
Muy buenos días.
Que cada uno la cuenta como le va en ella, es decir,
exacto.
Si te has tenido la suerte de pillar un trayecto que en ese momento está despejado, dices, qué bien está el tráfico. Si te pilla el atasco del momento, aunque solo sea en una calle, el tráfico está fatal.
Sí, esto es así. Acabo yo esta mañana, según salía de casa, el primer atasco lo he pillado en la glorieta para salir a la carretera de la calle de mi casa, como el que dice, a la carretera M501. Así que yo diría que hoy he comenzado mi día atascada.
¿Atascada?
Sí. Atascada en lo que al tráfico se refiere, vamos.
Pues de tráfico vamos a hablar.
De tráfico vamos a hablar y por eso me siento, yo creo que todos los conductores nos sentimos identificados, aunque a lo mejor os pasa un poco como a mí, que nos da la sensación de que han tirado por lo bajo en la media, ¿eh?
Sí.
Tenemos un estudio de una consultora en el que dice, asegura que los conductores madrileños pasamos una media de 22 horas al año atrapados en un atasco.
Poco me parece.
A mí me salen más.
Sí, yo creo que sí.
Pero esto es como las medias y las estadísticas de quién se está comiendo mi medio pollo.
Exactamente.
Que yo no me lo he comido.
Exacto. Bueno, pues habrá gente que esté mucho más tiempo y otros que tengan la suerte de no pillar ni un solo atasco en todo el año.
Es complicado, y más cuando es verdad que muchas veces las empresas tienen la tendencia a colocarse todas en la misma zona de Madrid,
sí.
Sobre todo hacia la zona norte. Y entonces, claro, todos los vehículos van precisamente hacia ese punto y además todos a la misma hora. Esto es una cuestión de tráfico, pero yo creo que también debería ser una cosa que entrara a lo mejor en la mentalidad de diferentes empresas, que empiecen a jugar un poco con los horarios o a jugar con eso de lo que hemos hablado tantas veces del famoso teletrabajo, que parecía que iba a estar instaurado y hay sus más y sus menos.
O a lo mejor de coger empleados que vivan más cerca del lugar de trabajo, no lo sé, que también
claro,
es una idea que en algún momento se ha barajado.
De tres y todas las empresas se me van a una zona de Madrid, resulta que los que vivan en el sur, por ejemplo, tendrían
no, pero también es verdad que hay empresas, yo conozco matrimonios que viven en Móstoles y trabajan en Las Rozas.
Sí.
Y al mismo tiempo, de una empresa muy parecida, viven en Las Rozas y trabajan en Getafe. Entonces, claro, que hagan un cambio, ¿no?
Sí.
En ese caso, por ejemplo.
Ahí estaríamos totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros hoy vamos ofreciendo ideas, que no se diga que no hay creatividad en este Madrid en el que vivimos, y nosotros vamos poniendo también nuestro granito de arena. Hablaremos con Mario Arnaldo sobre este asunto, Madrid tras Barcelona, la ciudad más congestionada en toda España en lo que al tráfico se refiere. Y nos vamos a fijar también, en nuestro fisio de cabecera, en nuestro secretario general del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, José Santos, que hoy quiere fijarse un poco en los mayores. Es verdad que estamos viviendo la Semana del Mayor, que hay muchas actividades encaminadas al envejecimiento activo y saludable, y hoy con la ayuda de José Santos vamos a buscar también esas pautas para intentar prevenir las caídas, sobre todo en nuestros mayores, que luego tienen unas consecuencias nefastas. La unidad móvil, ¿hacia dónde se dirige? Bueno, pues hacia la sede de la OCU. Hoy vamos a hablar de consumo porque resulta que durante todo este fin de semana la Organización de Consumidores va a organizar un auténtico festival, el OCUFest. Así se llama. En él, música no vamos a tener, pero cierto es que vamos a tener mucha información vinculada con la seguridad del móvil, los beneficios que puede tener un huerto urbano también a nivel económico, la eficiencia energética. Por tener, vamos a tener hasta una merienda sana y todo tiene que ver con los 40 años que festeja ya la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Este fin de semana van a estar en Matadero de Madrid con este OCUFest y nosotros nos vamos a pasar antes por su sede para que nos cuenten con detalle todas las actividades que van a celebrar. Y hablando de futuribles y de cuestiones vinculadas con qué iba a ser de nosotros cuando llegara este día, lo estamos contando en este programa, pues desde el inicio, que te he escuchado yo a las 8 de la mañana ya buscar esas similitudes y pensar en qué se le ocurriría a Marty McFly cuando hubiera visitado de verdad lo que sucedía un 21 de octubre de 2015. Bueno, pues vamos a hablar con los oyentes precisamente sobre ese asunto.
¡Wow, qué fuerte!
Nos hubiera gustado que sucediera en esta fecha y que realmente no sucede. Y nos vamos a fijar en esa película que está celebrando los 30 años ya, la primera de las pelis de la saga de Regreso al Futuro, para buscar a alguien que fue la mente creativa, una de las mentes creativas, a la hora de traducir unos términos científicos que no lo eran como tal.
Ya.
Eran, entrecomillados, términos científicos.
Condensadores de flujo.
Por ejemplo. Los circuitos del tiempo. Todas estas cosas. ¿De la mente de quién salieron todos estos términos? Bueno, pues estad muy atentos a este programa, que vamos a tener una interesantísima entrevista al respecto.
Sí, muy bien.
Pero la historia va a cambiar.
Bueno, según se mire.
Ha cambiado en algunas cosas, en otras estamos exactamente igual, pero en fin, ¿a quién felicitamos?
A Bertoldo.
Bertoldo, que también celebró su santo en 1985.
Sí, hombre.
El santo será anterior.
Antes, efectivamente, claro. Efectivamente. San Bertoldo de Parma es uno de los santos del día de hoy. Vamos a felicitar a los Bertoldos, que podrían ser unos excelentes jefes.
¿Ah, sí?
Sí, al menos según el significado de este nombre de origen germánico, porque sería algo así como el jefe espléndido, el jefe ilustre, el jefe
Bertoldo.
Brillante. Bertoldo. Así que pongamos un Bertoldo en nuestra
vida. En nuestra vida, vamos a buscar uno.
Sí.
Y le nombramos jefe directamente.
Sí, yo creo que estaría bien. No dice que sea jefe comprensivo, pero al menos si lo es, espléndido y brillante.
Bueno, mientras sea espléndido vamos bien. Gracias, Belén. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid,
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Quien que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo, de lo mucho que sentí. Oye mi son.
Es la voz de Celia Cruz. Nos dejó hace algunos años, pero hoy cumpliría 90.
En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, fiesta el bailador, yo viviré.
Voz inolvidable para empezar a hablar de un tema que, en fin, no es que sea inolvidable, nos gustaría olvidarnos de él, pero ahí lo tenemos presente todos los días. Me refiero a los atascos de tráfico. Ya saben ustedes que este es un tema que está de plena actualidad después de que Madrid se haya colapsado ya 3 días, por lo menos, en lo que vamos de curso, desde que volvimos de las vacaciones de verano. Madrid es, tras Barcelona, la ciudad más congestionada de España a efectos de tráfico rodado. Nos decía Belén, bueno, hay un estudio que dice que los conductores madrileños pasan una media de 22 horas al año metidas en un atasco. Nos parece poco, pero es verdad que los que no tienen ningún atasco, bueno, pues también entran dentro de ese reparto. Lo cierto es que se pierde muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísima salud también es lo que nos vamos dejando en los atascos. Por eso las asociaciones automovilísticas han reclamado al ayuntamiento soluciones urgentes, pero no solo eso, también ofrecen algunas ideas. Tenemos con nosotros a Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, de entrada ya tengo que decir que hoy tenemos una mala noticia y es que el ayuntamiento, el concejal del ramo, ya ha dicho que esto no tiene solución, ¿eh?
Pues la verdad es que si ya anuncia eso, yo creo que lo que tendría que hacer es dimitir, porque desde luego los ciudadanos no elegimos y no pagamos a unos administradores, a unos gobernantes, para que nos digan que no hay solución. Precisamente es su función, es su misión la de buscar soluciones. Y desde luego sí las tiene para evitar el colapso circulatorio que se produce ya con más frecuencia.
Bueno, empecemos, si te parece, Arnaldo, a analizar un poco las causas. ¿Por qué Madrid es una de las ciudades más atascadas de España? Hombre, la gente dirá, claro, es que es una ciudad muy grande, es una ciudad que tiene muchos coches, que tiene muchos habitantes y en donde existe una gran movilidad entre unos municipios y otros. Esa sería seguramente la primera conclusión. Pero ¿qué otras causas más hacen que Madrid esté como esté?
Bueno, a pesar de que Madrid y la Comunidad de Madrid tiene el mayor parque automovilístico de toda España, que es donde se matriculan más coches, pero eso, lo que habría que preguntarse es, esa situación ya ocurría antes y estas circunstancias no se producían. Bien, yo quiero, en primer lugar, explicar que con motivo de la crisis se estaba produciendo en Madrid una disminución en el número de vehículos en circulación. Lo que se llaman las intensidades medias diarias se habían reducido. Para que tengan una idea y un dato, en el año 2007, antes de la crisis, en Madrid, en la ciudad, en la área metropolitana de Madrid, la intensidad media diaria, es decir, el número de vehículos que diariamente circulaban, eran 2.400.000. Y ya en el año 2013 se bajó a 2.200.000, es decir, en unos años precisamente, y especialmente porque el paro hace que la gente deje el coche, deje de utilizar el coche, pero no solamente deja de utilizar el coche, es que tampoco utiliza el transporte privado. Es decir, hubo una disminución en el número de vehículos, de trayectos realizados por vehículo privado, pero tampoco hubo un trasvase hacia el metro, el autobús o cercanías. También disminuyó. Por tanto, la crisis ha hecho que estos años atrás se redujera el número de vehículos. Eso por una parte. Es verdad que cada día acceden de la periferia a Madrid unos 800.000 vehículos. Y eso hace que hay que regular y hay que mejorar la coordinación que existe entre los distintos ámbitos competenciales. Es decir, aquí parece, y uno de los problemas que por qué se produce esto, es porque no se hablan la Dirección General de Tráfico o el Centro de Pantallas de la Dirección General de Tráfico y el Centro de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, aunque cada día conectamos y se conectan todas las radios, pero se conectan de forma independiente. No, y no es una cuestión de que recibamos la información de forma estancada, sino que entre ellos se coordinen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hay un atasco que viene en, se produce en las nacionales de acceso, sí, a Madrid, y hay que derivarlo, por ejemplo, a la M40, que afecta y es competencia no de la Comunidad de Madrid, porque la Comunidad de Madrid, y aquí quiero aclarar también algunas cosas, es competente en materia de transportes del consorcio, pero no de regulación del tráfico, que eso es competencia de la Dirección General de Tráfico.
Exacto.
La Comunidad de Madrid no tiene competencia para regular el tráfico. Por tanto, si un guardia civil, por ejemplo, ve que hay un accidente y hay un problema en la M40, eso desemboca en algún sitio y desemboca en zonas de que pertenecen a la Comunidad de Madrid, perdona, al Ayuntamiento de Madrid. Lo que hay que hacer es coordinar mejor eso para decirme, mira, te voy a mandar un flujo de tráfico enorme porque aquí se ha cortado. También es verdad que tenemos que, pero eso siempre ha ocurrido, los automovilistas tenemos nuestra parte de culpa en cuanto a que si llueve hay que mantener la distancia de seguridad, pero esos accidentes no ha sido el problema del último atasco de esta semana, sí fue el del anterior, que hubo muchísimos más. Para que se hagan una idea, por ejemplo, un carril de una autovía, por ejemplo, de la carretera de La Coruña, soporta cada hora aproximadamente, está preparado para que soporte 4.000 vehículos a la hora. Si hay un incidente, hay un golpecito y se corta ese carril y está media hora dando el parte o resolviendo el problema de quitar el coche de la calzada, pues resulta que estamos generando un tapón de 2.000 vehículos más. Y es un atasco que se va extendiendo de forma como el aceite, se va extendiendo a otras ciudades. Por tanto, habría que mejorar o habilitar zonas, no por crear nuevos carriles, que hay sitios donde no se puede dar, no hay más de sí, no es crear nuevos carriles, es habilitar sobre todo carriles de evacuación para que puedan acceder o bien a través de los arcenes otra vez, pero que esté protocolizado para que cuando hay un incidente de este tipo, se pueda retirar esa incidencia o se resolver esa incidencia a la mayor brevedad posible, porque cuanto más tiempo esté un carril cortado, más se atasca, más se expande el atasco.
Bueno, luego hay otra cuestión que están que son los semáforos, Mario.
Sí, es que aquí hay una cuestión. Vamos a ver, Madrid tiene una red importantísima de sistemas inteligentes de regulación del tráfico desde hace mucho tiempo y se ha invertido mucho dinero. Los semáforos no funcionan porque un agente está detrás dándole al botón, sino que automáticamente están funcionando porque reciben información de los flujos del tráfico que viene de cada calle y sincroniza el resto de los semáforos, especialmente las intersecciones. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se da una circunstancia de colapso circulatorio que ya no tiene más capacidad, los semáforos se vuelven locos, es decir, funcionan, pero no de la mejor manera que debían funcionar. Y eso hace que en intersecciones principales, por ejemplo, yo vi como el otro día en Cía Bermúdez, en la Castellana, se veía el automovilista, estaba parado en un lugar y veía que estaba cambiando constantemente verde, otra vez verde, y allí no se movía nadie. ¿Qué ocurre? Que la gente empieza a ponerse nerviosa, empieza a tocar el claxon pensando que eso va a resolver antes el problema.
Algo así.
Pero la gente empieza a invadir las intersecciones y bloquear las intersecciones. Y ese es un problema, porque eso no lo resuelve. Una vez que está bloqueada una intersección, ni van a poder circular los que van para arriba ni los que van de izquierda a derecha. Y eso es muchas veces lo que necesita la presencia
de la gente de movilidad. Claro.
Para decir, mire, aunque el semáforo diga que está en verde, espérese usted aquí, porque tenemos que desbloquear para que el flujo circulatorio, para poder el ovillo, poderlo desmadejar, porque es que llega un momento en que si no, ya se ha creado tal confusión de unos que quieren ir a un lado, otros que quieren ir a otro, intersecciones bloqueadas, que ya no se puede mover nadie, y eso, desenmarañar eso, cuesta mucho esfuerzo. Por tanto, también es verdad y ha habido una disminución de la presencia de la policía. Si uno quiere invertir en que la regulación del tráfico sea automatizada, de acuerdo, pues y para reducir luego policía, de acuerdo, pero tendrá que funcionar bien y por eso hay que poner a punto o poner o revisar los protocolos de los sistemas inteligentes de sincronía semafórica, porque eso en estas circunstancias no vale. Y también aumentar la presencia policial, pero la presencia policial coordinada. Lo que no puede ser es que haya un agente de movilidad o un policía local en un punto que no pueda hablar con otro que está a un kilómetro.
Claro.
También se han quejado los sindicatos policiales de que si les han reducido los vehículos para poder circular a otro sitio. Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es mejorar la comunicación para decir, mira, sin moverse de un sitio, cuidado, voy a cortar aquí, da paso tú aquí, para que pueda, y todo eso coordinado desde una central, desde un mando único, que en todo el área de la Comunidad de Madrid, de la misma manera que hay un mando único para la regulación del tráfico, para los el control aéreo, fíjese, los aviones, si circulan miles de aviones por nuestro espacio, hay una autoridad que cada carril y va controlando tú ahora, tú por aquí, por esta línea, por este carril. Pues esto mismo tiene que ocurrir con el control terrestre, el control de los vehículos. Y por último, yo sí creo que también, y lo digo porque antes que automovilistas somos peatones y somos ciudadanos y no nos gusta el automóvil, la libertad, pero los atascos se encarcelan. Y desde luego hay que mejorar también, y eso que el Madrid y la Comunidad de Madrid tiene un buen sistema de transporte público, eso es innegable, pero creo que hay que mejorarlo aún más, especialmente en los recorridos que son perimetrales, es decir, no tanto en los recorridos radiales de origen o destino Madrid, sino en los que tienen recorrido distintos puntos, aunque toques a Madrid, porque hay mucha gente que dice, un comercial, yo vengo a Madrid, pero luego tengo que hacer otra visita a Alcalá de Henares o tengo que hacer otra visita. ¿Por qué? Les voy a poner un ejemplo, y es un ejemplo real, y si no es verdad lo que digo, pues que alguien me lo corrija. Mire, una persona que viva en Boadilla del Monte y que trabaje en Majadahonda, que en coche se tardan 10 minutos, si tiene que coger un transporte público, tiene que ir, porque el transporte público mejor le conviene más ir de Boadilla al intercambiador de Moncloa, a bajar a Madrid, y de Majadahonda, y del intercambiador de Moncloa coger otro autobús a Majadahonda. Eso no debería ser, porque es lo que digo, cuando es un trayecto que son poblaciones próximas. Y eso es lo que hace que muchas personas, aun a pesar de estar aguantando el atasco diario, yo veo en la M40 dirección aeropuerto, todas las mañanas ocurre que hay un atasco y prefieren seguir aguantando ese atasco porque resulta que dicen, me compensa más que si tengo que coger el transporte público. Eso no se puede tolerar. No se puede tolerar, y hay que hacer una oferta precisamente no poniendo restricciones, sino, oiga, una persona va a elegir mejor el medio de transporte que más le convenga, si es más barato, más rápido, más cómodo. Y en ese sentido no es verdad eso de que, oiga, es que cogemos el coche para todo. No, en absoluto no, yo lo rechazo, ¿eh? Y desde luego yo creo que sí hay soluciones que hay que adoptar, en el sentido de que, desde luego, una persona que no va a querer estar perdiendo el tiempo en un atasco, si tiene una alternativa que le lleva mucho más rápido, porque no va a aguantar ese atasco diario, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues el concejal de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, espero que haya estado tomando notas, decía que esto no tiene solución. Ahí hay unas cuantas ideas que ha propuesto Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Mario.
Y si me permite una última muy breve, es incluso que podría paliar en parte, mire, hay determinados puntos que el problema es que se hace una circulación trenzada. Por ejemplo, el nudo de Manoteras es un punto muy complicado porque se cruzan distintos que quieren ir a un sitio a otro y es una circulación trenzada. O incluso, por ejemplo, en la carretera de La Coruña, el acceso de los que vienen de Las Rozas a coger a la M40. Bueno, pues eso se podría resolver también cambiando en la norma, algo que tienen en Francia, la prioridad de paso, que es lo que se llama la prioridad de paso en cremallera, que es cuando hay una situación de atasco así, el automovilista, uno de cada lado, tiene que saber que tiene que ceder el paso. Lo digo porque muchas veces generamos nosotros los automovilistas y estamos en una cola aguantando, y cuando en paralelo viene otro que puede ir en el carril y podemos incluso mejorar la capacidad utilizando el carril de la izquierda, resulta que cuando se quiere meter, anda este listo que se quiere meter, si está permitido, pero está permitido siempre y cuando aceptemos que tiene que haber una prioridad en cremallera. Es decir, pasa tú y luego no me metas el morro, porque si no, luego eso va a generar colapso o puede generar un golpe.
Bueno, pues consejos para las autoridades competentes y consejos también para los automovilistas, para que todos intentemos mejorar un poco este infierno que son los atascos en Madrid. Mario Arnaldo, un placer, como siempre. Muchas gracias.
Un cordial saludo.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Si llevas tu coche a pasar la ITV y te dicen que no la pasas porque te has quedado sin pastillas, a ti esto te suena a... Por eso, ven a Ford Motor Craft y le pasamos la ITV a tu coche totalmente gratis. Nos encargamos de todo, solo pagas las tasas y te quitas de líos. Ford Motor Craft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Jornada de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde el Calderón y el Parque de los Príncipes, los equipos madrileños, protagonistas del fútbol europeo. Desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos París Saint-Germain-Real Madrid y Atlético de Madrid-Astana. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Tenemos ya con nosotros a José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que ya saben ustedes que nos acompaña cada miércoles para ayudarnos a mantenernos bien, en forma, sin problemas ni en los huesos, ni en las articulaciones, ni en los tendones, ni en estas cosas que a veces nos traen a mal traer. José, buenos días.
Muy buenos días.
Con este cambio de tiempo, no veas tú la cantidad de gente que anda con tortícolis, con ciáticas, con este tipo de... Es que el tiempo también tendrá lo suyo, tendrá algo que ver en esto,
sí,
¿no?
Sí, ahora han bajado las presiones atmosféricas y la gente que tiene algún problema articular pues sufre ahora más. Y ahora con el frío pues nos retraemos más y tenemos más posibilidades de lesionarnos, ¿sí?
O sea que tenéis más clientes los fisios en invierno que en verano.
Pudiera ser, cada uno tiene su diferente patología, pero el frío también sí que es verdad que trae patologías que cada vez, bueno, vamos atendiendo cada vez más los fisioterapeutas, ¿sí?
Bueno, vamos a hoy a hablar de personas mayores, porque damos por hecho que una persona mayor, bueno, pues pierde agilidad, pierde reflejos y que por lo tanto, bueno, pues si se cae, pues muchas veces, pues normal, ¿cuántos años tiene? Se ha caído mi padre, ¿cuántos años tiene? 80, bueno, pues nos parece casi hasta lógico, parece que va implícito en la edad cuando no tiene por qué ser así. Bueno, evidentemente el envejecimiento no solamente supone que los huesos pierden masa ósea, estamos en la semana de la osteoporosis y esto ya lo hemos comentado en este programa, sino que también tiene que ver con los tendones y con los músculos que si no se ejercitan a lo largo de la vida se acortan o se quedan duros, no sé cuál de las dos cosas pasa o si pasa las dos.
Sí, se junta un poco varios motivos. Uno, según vamos haciéndonos mayores, verdad que vamos perdiendo rigidez, vamos perdiendo tono muscular, vamos perdiendo reflejos, vamos perdiendo capacidad pues de reacción ante pues un pavimento mal colocado que nos caemos o en casa, ¿no? Porque el 50-70% de los accidentes de las caídas se producen en casa, que parece que uno cuando está en casa está más seguro, pero aparecen muchas caídas en casa. Esto es una cosa que, bueno, tenemos eso, casi cerca de 8 millones de mayores de 65 años, y el tema de las caídas es bastante importante porque fíjate que el 30% de los mayores alguna vez de 65 años alguna vez ha caído, y un 50% de mayores de 80 años también la caída es una de las principales causas de ingreso hospitalario, que muchas veces tiene consecuencias, consecuencias graves, porque incluso hay gente que por desgracia fallece por una fractura de cadera, pero tiene consecuencias que le incapacita pues para su movilidad, para antes pues salía y andaba y después de una fractura de caída, de una fractura de cadera, pues le ha imposibilitado o le imposibilita realizar su vida normal.
Esto de la fractura de cadera, que es muy habitual escucharlo en personas mayores, siempre está esta cosa que no se sabe muy bien qué ha sido primero, ¿no? Porque muchas veces decimos, es que la persona mayor cuando se cae se rompe la cadera, porque tiene los huesos muy frágiles. No, es que muchas veces se produce la rotura de cadera y eso provoca que la persona se caiga, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay un problema que comentabas, que es la osteoporosis. La osteoporosis, vamos perdiendo esa sal de calcio que tienen nuestros huesos, se van haciendo más frágiles y entonces se producen lo que se llaman las fracturas espontáneas. Es decir, que la cadera de repente se rompe sin motivo aparente y, claro, y al romperse la persona se cae. Uh-huh. Eso es una de las causas que a veces, o hay también pacientes que al salir del taxi se fracturan una costilla por el tema de la osteoporosis. Uh-huh. O sea, muchas veces, efectivamente, primeramente es la... Por culpa de la osteoporosis es primeramente esa rotura antes que por una caída.
Bueno, importante tener los huesos fuertes. Ahora veremos a ver cómo se pueden mantener de alguna manera. Pero luego, muy importante, la flexibilidad, que es algo que se va perdiendo con la edad y que hay que, en fin, empezar a ejercitar todo lo que son las articulaciones mucho antes de llegar a esa época de la jubilación, por ejemplo, ¿no?
Por eso la actividad física es una cosa regular que debemos hacer durante toda nuestra vida. Por el hecho de ser mayor no quiere decir que tengamos que estar relegados en una silla y no tengamos que estar moviéndonos. Es más, cuando uno somos mayores, todavía con más razón, pues tenemos que mover todas esas articulaciones que normalmente no movemos, los tobillos, la rodilla, la cadera. Por eso, cuando estamos con nuestros mayores, una de las cosas que más hacemos son estas tablas de gimnasia, grupal o individual, para recordarles, volverles a enseñar y que tengan una rutina diaria de ejercicio que pueden hacer, pues, de nada más levantarse por la mañana, pues antes de acostarse, que les permiten, pues eso, que tengan menos dolor, pues todas estas patologías crónicas que muchas veces tienen. El ejercicio terapéutico es una arma terapéutica muy sencilla, muy barata, que les permite mejorar su calidad de vida.
Y que son ejercicios que no tienen por qué ser muy, muy complicados, porque fíjate, yo he observado, por ejemplo, que las personas mayores, muchas, a medida que van cumpliendo años, van andando sin hacer juego en el tobillo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que el tobillo es el gran abandonado y el gran desconocido, me da a mí la sensación, porque siempre pensamos la cadera, la rodilla, pero sí. Yo me doy cuenta que las personas mayores que no hacen ejercicio terminan andando, digamos, sin hacer ese juego de tobillo, andan un poco como un robot, uh-huh, arrastrando los pies, claro. Eso, en cuanto haya medio centímetro de desnivel en el suelo o haya un objeto en el suelo, no tienen esa capacidad de hacer el juego de tobillo y se caen.
Efectivamente. El pie es uno de los principales captores de posición que tenemos en el cuerpo. Aparte de la vista y, bueno, otros captores que tenemos. Entonces, si eso lo anulamos, tenemos muchas más posibilidades de caernos. De ahí que lo fundamental es utilizar, pues, correctamente a la hora de andar. Por eso les explicamos cómo mover bien sus articulaciones y reeducamos la marcha en el mayor, porque tiene efectivamente esa tendencia de ir arrastrando los pies, uh-huh, en vez de levantar las caderas, doblar las rodillas y flexionar los tobillos para hacer correctamente cómo es el aterrizaje.
El paso, claro.
Y el paso, ¿no? Entonces eso se pierde y efectivamente tienen muchas más probabilidades de caerse y se pierde, pues, propiciación, equilibrio y es más fácil caernos. Aparte de veces el calzado inadecuado que a veces se usa, uh-huh, que el típico zapatillas de estar en casa, que se nos va al pie y luego, bueno, hay gente que tiene una patología como por ejemplo el Parkinson, pues que favorece ese tipo de marcha. Uh-huh. De ahí un poco que es fundamental, pues eso, utilizar bien nuestras articulaciones, realizar bien la marcha y utilizar un calzado adecuado.
¿Sirve de algo, por ejemplo, hacer todas las noches rotaciones de tobillo?
Sí, sí, es un poco lo que enseñamos a los mayores, que lo hagan, pues, nada más levantarse, porque después de mucho tiempo estar acostados, pues les duele la espalda, uh-huh, les duelen los huesos y sobre todo, pues, también antes de acostarse, para que puedan tener un descanso, pues, más confortable, ¿no? Uh-huh. Para descansar un poco de todo ese día, porque muchas veces las piernas se hinchan, la circulación sanguínea, bueno, pues también se enlentece, se nos hinchan más las piernas, aparte si tenemos varices, pues todo eso permite que con la contracción muscular hace efecto de bomba y podemos ayudar a reabsorber ese líquido que se nos ha estado acumulando en nuestras, uh-huh, piernas durante todo el día.
Nada, hacer unas rotaciones, quiero decir,
sí,
con
muy
los
sencillo.
Piececitos, primero para la derecha y luego para la izquierda.
Sí, tampoco tiene tanta movilidad no es como un hombro, que
ya,
podemos,
claro,
mover en todos los sentidos. O sea, les explicamos que lleve el pie para arriba, el pie para abajo, uh-huh, en sentido de las agujas del reloj, en sentido contrario, y con eso ya estamos un poco estimulando esa articulación, trabajando esa musculatura que tenemos en la pierna, que hace efecto de bomba, relaja esa articulación y mejora la circulación sanguínea de la zona.
Bueno, has mencionado las zapatillas de estar en casa, que esto es un temazo. Zapatillas de chancla desterradas completamente, ¿no?
Sí, sobre todo sea un calzado estable. A veces hay calzado estable que es cómodo, no tiene por qué ser siempre la típica pantufla que todo se nos viene en mente, que parece que lo llega a casa y lo que me pongo. Uh-huh. Eso tiene el riesgo de que mi talón y todo mi parte posterior del pie está al aire, con lo cual no tengo esa sujeción necesaria que me permite pues que el pie, ante cuanto haya un objeto en el suelo, tener la firmeza suficiente para no caerme. No,
o sea, zapatillas no se cerradas por el talón. Efectivamente. Eso ya de entrada para cualquier persona mayor. Y supongo que por adelante, por la parte del empeine, también cuanto más alta sea, no tengan algún tipo de sujeción, no sé, estoy pensando en cordones o en... también mejor.
Sí, sí, efectivamente, porque el tenerlo tan suelta, lo que hace es que el pie baila dentro del zapato y no me permite hacer ese tipo de sujeción. Y luego también muy importante, la suela. Cuidado con la suela, porque a veces utilizamos suelas que son muy deslizantes, pues son suelas de plástico y que al final acabamos pisando una alfombra, que también hay que retirar cualquier tipo de alfombra, por favor, en los mayores, o retirar paragüeros o revisteros que ponemos en medio de las casas, que son motivos para tropezarnos con él. Y sobre todo también una manía que tienen los mayores de no dar la luz. Entran en las habitaciones a oscuras, pensando
que... Es verdad,
que,
¿cómo te lo conoces?
Como parece que me lo conozco, pero de repente alguien me ha cambiado el paragüero, el revistero de la zona, me ha movido un poco la silla y pienso que, bueno, pues a ir a coger el objeto que voy a coger es como siempre y me caigo. Entonces es necesario siempre utilizar la iluminación. O sea, y además perdemos vista, perdemos capacidad visual, con lo cual es fundamental tener una buena iluminación en la sala pues para ver dónde están los objetos y no caerme.
Y barandilla, sobre todo si hablamos de escaleras, ¿no? Fundamental.
Fundamental.
Una barandilla. Y luego, perdona, es que tengo hoy la garganta fatal. Hay una cosa, una costumbre que no tienen tanto las personas mayores, algunas también, ¿eh? Pero que tenemos muchas veces las personas que no somos tan mayores y que yo creo que es un grandísimo error, que es bajar las escaleras con las manos en los bolsillos.
Sí, bueno, no, eso es un error gravísimo. Los brazos, el braceo, es una cosa fundamental que nos ayuda al equilibrio. También una de las cosas que enseñamos a nuestros mayores es a bracear. Si les ves andar, muchos de ellos andan con las manos quietas. Aparte de a lo mejor metidas en el bolsillo, andan sin braceo. Esa capacidad de braceo.
Sin mover los brazos para adelante y para atrás.
Claro, y ese movimiento alternante que hacemos de nuestra pelvis y nuestra cintura escapular es lo que nos permite también mantener ese equilibrio. Por eso es fundamental a la hora de andar el braceo y más sobre todo al hecho de bajar y subir escaleras. Utilizar ese braceo y apoyar la mano contraria para un poco equilibrar un poco nuestro cuerpo a la hora de no caernos. Sobre todo es más peligroso en la bajada. Nuestros mayores se nos caen más bajando las escaleras que subiendo. Es un momento en el que hay que tener mucho más cuidado porque es más fácil resbalarse y caerse rodando las escaleras.
Claro, como lleves las manos en los bolsillos, ya no los mayores. Claro, es que los demás nos rompemos la crisma porque no te da tiempo a poner las manos en el suelo, ¿no?
Efectivamente. Entonces, eso te es cerrado. Siempre las manos en la barandilla o braceando.
O braceando. Muy bien. En cuanto a mantener los huesos con su densidad óptima, ¿hay algún ejercicio, hay maneras de que esa densidad, hombre, no digo recobrar la misma densidad que puede tener el hueso de una persona de 20 años, pero sí por lo menos que no se siga deteriorando de alguna forma?
Claro. Nuestros huesos principalmente están hechos de calcio, que es una sal mineral que lo vamos conservando, pues vamos acumulándola según vamos creciendo, llega un momento que se estanca. Y luego, pues con la edad, por temas hormonales, muchas veces pues se van perdiendo, se va desmineralizando y vamos perdiendo esa dureza de esos huesos, ¿no? Entonces, las maneras que tenemos un poco de conservarlo son básicamente dos. Una, con la dieta. Tener una dieta pues variada, pues con calcio, alimentos que son ricos en calcio, para seguir teniendo ese suplemento de calcio y para evitar que ese calcio se salga de nuestros huesos tan rápidamente y se vierta pues en nuestra sangre, está el ejercicio. El ejercicio está demostrado que ayuda a retener esas sales minerales que tenemos por el pequeño impacto que hacemos en el suelo. Eso estimula a nuestro hueso a mantener el contenido de calcio que tenemos en nuestros huesos. Por eso es fundamental el ejercicio continuado, la actividad física continuada en nuestros mayores y, bueno, en general en todo el mundo, pero sobre todo en nuestros mayores, porque eso permite retener esas sales de calcio en nuestros huesos.
Pues fíjate, lo del impacto de los huesos te lo iba a preguntar yo ahora, porque yo había escuchado precisamente eso, que hacer vibrar nuestros huesos golpeando el talón contra el suelo, eso hace que nuestros huesos conserven su densidad. Un ejercicio tan sencillo como ponerse de puntillas y dejarse caer con el talón, de manera que te retumbe un poco para que todo el mundo nos entienda. el cuerpo ayuda a mantener la densidad del hueso. Eso
claro,
es así,
eso
¿no?
Es uno de los ejercicios que, por ejemplo, se hacen, efectivamente. Pero simplemente con el hecho de andar ya estamos haciendo esa vibración en nuestros huesos. Por eso es fundamental el movimiento, que anden, que salgan y no se queden todo el día sentados en un sofá delante de una televisión, que eso uh-huh. es lo que hace que vayamos perdiendo todavía más densidad ósea y, sobre todo, pues perdamos elasticidad y nuestros tendones se retraen. Y pues en gente con gran inmovilizado pues vemos que luego para poder estirar una articulación esas retracciones tendinosas se crean adherencias que son muy difíciles luego de recuperar.
Claro, si no movemos una articulación el tendón se nos va encogiendo y se nos va quedando como pegadito, ¿no?
Efectivamente, se crean adherencias que luego para poderlo estirar cuesta mucho y bastante doloroso, por eso hay que prevenirlo para uh-huh. que eso no llegue y tengamos una buena higiene articular.
Bueno, supongo que para aquel que ya esté en muy malas condiciones en este sentido, lo mejor es acudir a un especialista, a vosotros, a los fisios, que sois los que nos estiráis luego ahí en la camilla como buenamente podéis, y que muy importante que nos enseñéis sobre todo a hacer esos ejercicios que muchas veces son sencillísimos, o sea que no hace falta un aparataje ni siquiera tener una persona al lado, sino que los puedes hacer tú tranquilamente.
Con los elementos que tenemos en casa es suficiente, con una silla, sabes, teniendo un sitio un poco con espacio para poder hacerlo, quitando pues alfombras para no caernos y teniendo espacio suficiente, nosotros les enseñamos ejercicios en casa que los pueden hacer perfectamente ellos solos, les damos una serie de pautas y luego pues ellos los van haciendo, no hace falta tampoco, ¿sabes?, que vengan diariamente al fisioterapeuta a hacer los ejercicios, se le pautan y se le revisan y veremos a ver si hay algún problema, alguno que le molesta, alguno que uh-huh. No lo ha entendido bien. Y se rectifican y lo vuelven a hacer. Y con los elementos que tenemos en casa son suficientes. Uh-huh. Incluso pues, a lo mejor le podemos dar una pequeña goma elástica pues para que haga un poquito de resistencia. Sabes que uh-huh. no es necesario ni un gimnasio ni una cosa así, como tú bien dices, un gran aparataje. Uh-huh. No hace falta.
Incluso hay muchos ejercicios que se pueden hacer mientras ves la televisión. No tienes por qué dejar una cosa con otra, ¿no? Sí. Esto del pedaleo de los piececitos, por ejemplo, sí, va bien, ¿no?
Sí, efectivamente. O levantar los tobillos, hacer ejercicios con los tobillos de rotación, levantar el pie, levantar las rodillas mientras están sentados viendo la tele, pues puedes estar haciendo ejercicio mientras estás haciendo otro tipo de actividad.
Uh-huh. Bueno, pues importante para los mayores que no piensen que esto es como tengo años, pues ya me dejo. No, siempre todo tiene una posibilidad de mejorarse con ayuda del ejercicio y con ayuda de profesionales como José Santos y sus chicos del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que todas las semanas nos visitan, nos dan muy buenos consejos. Y estáis ahí para lo que necesitemos los demás, ¿no?
Sí, así estamos. La fisioterapia, pues estamos para prevenir y cuando aparece una patología, pues bueno, intentar recuperar lo antes posible para que podamos disfrutar de nuestro día a día y pues de nuestros quehaceres y nuestras...
Bueno, pues ya lo saben nuestras personas mayores. Mover los tobillitos, eso ya de entrada. Las rodillas también mientras uno está sentado. Mucho cuidado con las zapatillas, sobre todo en casa y con estos objetos que tenemos a lo mejor que en mitad del pasillo, que como han estado siempre ahí, pues no los quitamos, no. Sí. Hay un momento en que hay que levantar las alfombras, sí. Hay que quitar otro tipo de elementos que nos pueden hacer tropezar y luego todo el mundo, cuidado, que nadie me baje las escaleras con las manos en los bolsillos.
Sí, siempre viene utilizando el pasamanos, que para eso está.
Lo digo, yo tengo mucha costumbre, ¿sabes? Y me echan unas broncas. No, ¿cómo haces esto? Digo, pues es verdad, cualquier día me voy a caer y me voy a dar con la nariz en el suelo, porque claro. No voy a tener mano. Claro. En fin, José, un placer, como todas las semanas.
Igualmente.
La que viene, ¿tenemos pensado algún tema?
Sí, que quería hablar un poco del tema de eso, de que nos preguntan mucho en el colegio, cuando tengo un problema de espalda, ¿a quién voy? ¿Al fisioterapeuta, al osteópata, al quiropráctico, al acupuntor? ¿Qué lío tengo?
Tengo un lío
tremendo, entonces vamos a intentar explicar un poco quién es quién y bueno, a quién hay que acudir realmente cuando tengo un problema de salud.
Perfecto, bueno, pues en eso quedamos. La semana que viene nos encontramos aquí, a la misma hora.
Muy
¿de acuerdo?
Bien.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Mira,
la boticaria, quiero que pruebes las lentejas para ver si están bien de sal, porque me ha dicho el médico que tengo hipertensión. Luego tenía el detalle de invitarme a Fanta. Oye, que no quería, que es que yo en mi casa tengo 4 termómetros, no me voy a gastar el dinero en otro termómetro porque el niño se haya puesto malo. Me deja el termómetro, luego le echas un poquito de alcohol y ya está.
Y para otro.
Digamos, esto es como... Pero total, ¿no? Y luego lo metes en la caja y si nadie se va a dar cuenta. Que se había tomado unas pastillas que eran así como blandurrias y que se tragaban fatal. ¿Por qué te lo has comido? Pues es que lo pone en la caja, si pone vía rectal y lo más recto es por la boca. ¿Y qué? A mi marido es que está en el hospital por un trompo. ¿Sabes? Yo pensaba que había tenido un accidente, que había tenido un trompo.
Y... ¿Un trompo con el coche?
Claro, lo que tenía era un trompo, el pobre señor.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
¿Cómo pasa el tiempo? Hoy que estamos mucho de hablar del tiempo y de regresos del futuro o de regresos al pasado. La Organización de Consumidores y Usuarios de España cumple 40 años, casi nada al aparato, ¿eh? Bueno, y para celebrarlo ha organizado en su sede un festival en el que todos vamos a poder disfrutar de talleres, de mesas redondas, de conferencias y también vamos a poder recibir consejos muy útiles para ahorrar, por ejemplo, en la factura de la luz, que ya saben ustedes que se ha convertido en una especie de demonio que nos va acechando detrás de cada recibo. Para conocer qué es lo que está organizando realmente la organización y en qué va a consistir, para que nos lo detallen de manera más pormenorizada, hemos enviado nuestra unidad móvil precisamente hasta la sede de esta organización. Allí están Gloria Talavera y Pedro Sánchez Noriega. Gloria.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Recorriendo las historias de estos primeros 40 años, decíamos, de un organismo de referencia en la defensa de los consumidores en nuestro país. Y hoy se celebra además el acto institucional, nos lo comentaba antes la portavoz de la OCU, Ileana Ibernizeanu, que nos acompaña. ¿Qué tal, Ileana? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, habéis querido dividir esta celebración en dos partes, el acto institucional y el que abrís a todos los ciudadanos.
Efectivamente. Empezamos a celebrarlo ya hoy mismo con la presencia del ministro del ramo de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pero lo importante para nosotros, este acto por supuesto esta tarde, pero es el fin de semana, porque el fin de semana es donde podemos compartir con los socios, ciudadanos, consumidores interesados, lo que nosotros llevamos haciendo durante 40 años y esperamos contar con el apoyo para realizarlo 40 años más, y estamos muy contentos de poder celebrar ese fin de semana con ellos y compartir nuestras experiencias y escucharles, porque es muy importante saber su opinión para mejorar, porque siempre hay cosas que mejorar.
Bueno, hay hitos importantes a lo largo de estos 40 años. ¿Cuáles eran las reclamaciones principales de ese tiempo, del inicio, no?
Pues mira, en materia de alimentación eran muy importantes. Ahora ya hemos avanzado mucho, la seguridad alimentaria está totalmente controlada, pero antes, por ejemplo, una cosa muy curiosa y fue la primera demanda, fue que el gremio de panaderos, al principio, hace 40 años, decidió que el pan iba a pesar menos, pero iba a valer igual. Pues OCU ya, los directores y dirigentes de esa época, decidieron plantear una demanda porque era un engaño. Luego también fue muy mediático el lamentable caso del aceite de colza. Lo llevó también nuestro antiguo presidente, don Antonio García de Pablos. Luego también interesante fueron las líneas 903, cuando eran incipientes en España y muchísimos niños, si recordáis, en su casa, adolescentes, empezaban a llamar a esas líneas que eran eróticas o de artes adivinatorias, y luego tenían facturas millonarias. Tuvimos casos realmente lamentables de familias que tuvieron que pedir préstamos, créditos al consumo para hacer frente a esas llamadas porque estábamos en pañales, no sabíamos lo que la consecuencia que traía y por tanto hubo verdaderos dramas familiares. Luego también, si recordáis el asunto de las gasolineras en la Comunidad de Madrid, que había un software en el que ibas a repostar, te decían que echabas más litros y sin embargo tenías menos. Eso también se descubrió y hubo una querella. Y luego más recientemente el caso del clenbuterol, en el que engordaban a al vacuno con medicamentos para que parecieran más sanas, más gordas, y era un fraude. De allí, hasta aquí, que estamos ya apostando por compras colectivas, por ejemplo, que si recordáis nuestra idea es: cuantos más seamos, mayor fuerza tenemos de negociación contra el oligopolio, en este caso de la energía. Y la primera compra colectiva que hicimos hace un par de años englobó a más de 500.000 de familias, casi medio millón de familias, no más, que confiaron en juntos podemos, juntos hacemos la fuerza y somos una masa grande para negociar con las compañías eléctricas.
¿Y qué han aprendido los consumidores a lo largo de estos años?
A reclamar, porque antes éramos muy de quejarnos en casa, pero callarnos en la calle. Y ahora también, debido a la crisis, no gracias a la crisis, porque obviamente no es nada positivo, pero la crisis, si hay que sacar alguna lectura positiva, que siempre es bueno, es que el consumidor reclama hasta por un euro, porque es un euro suyo. Y está en su derecho de reclamar y, por tanto, en este caso somos más europeos. Tenemos una cultura más europea, como hacen el resto de países, de es mi dinero, es mi derecho, reivindico cuando mi derecho está conculcado. Eso es un aprendizaje que debemos de seguir, pero desde luego estamos en el camino.
Bueno, pues Eli, como decíamos, muy importante todos los talleres, las mesas redondas, las conferencias que se van a realizar abiertas al público de manera gratuita, van a tener lugar en la sede de Matadero, en la nave central de diseño. Y está con nosotros aquí otro de los invitados que va a participar, Javier García, que es responsable de energía de la OCU. ¿Cómo podemos ahorrar en la factura? ¿Hay trucos sencillos que se van a enseñar a los ciudadanos? ¿Eso de verdad es tan sencillo como decís vosotros?
Hombre, la verdad es que sí que hay trucos sencillos o hábitos que al final nos pueden hacer ahorrar en la factura de la luz. Nosotros, una de las cosas en la que los consumidores se quejan siempre es el precio, que lo que pagamos por tener luz en casa o también calefacción. Y esto lo que vamos a tratar son cosas muy sencillitas que se pueden aplicar en el día a día, que realmente son cambiar unos determinados hábitos y que al final sí que se traducen en un ahorro.
¿Vamos con esos consejos?
Pues pueden ser lo que siempre hablamos, el tema del stand-by, que al final nosotros tenemos muchos electrodomésticos, muchos dispositivos conectados que tienen lo que nosotros llamamos un consumo oculto, porque parece que no estamos consumiendo, pero que al final puede llegar incluso hasta, se estima que un 10% del consumo de...
Cuando los aparatos están con esa luz roja.
Exacto, ahora se ha mejorado y los consumos en stand-by de muchos aparatos son más bajos, pero sigue habiendo consumos. O el tipo de programas que utilizamos a veces en la lavadora o en el lavavajillas, que muchas veces pues nos confundimos. Igual en un lavavajillas pensamos que un programa que es más corto va a consumir menos porque está menos tiempo funcionando, y realmente no es así. Igual otro programa que sea más largo pero que trabaje a una temperatura más baja, pues realmente va a consumir menos. Entonces son todo ese tipo de cosas que la gente no sabe o normalmente no aplicamos, y que pueden ser, son hábitos muy sencillos de hacer y que al final sí que se van a traducir en un ahorro para las familias.
Otra actividad que me imagino que va a despertar mucha curiosidad entre los ciudadanos: cómo hacer nuestro propio huerto ecológico. No sé si en nuestro propio domicilio se puede plantear. Nuria Saiz, que es la responsable del taller.
Sí, eso es. Entonces, en el taller, el sábado, lo que explicaremos es a conocer el espacio que tenemos, las posibilidades, y a partir de ahí la parte práctica: semillaremos, plantaremos, y los que se animen se llevarán ese primer plantón de huerta a casa para empezar a reverdecer su espacio.
¿Qué aporta tener un propio huerto?
Pues siempre decimos que, en plan de broma, no esperen que no tengan que ir al supermercado, pero sí que les transforma esa manera de consumir y de comprar. Entran en conexión con los productos de temporada, dan más valor a sabores, a variedades distintas. Entonces siempre animamos a que un huerto en un espacio en la ciudad, aunque sea pequeño, nos ayuda a comer mejor.
Ileana, me imagino las reclamaciones en la actualidad
todas relacionadas con las nuevas tecnologías, sobre todo con la telefonía móvil. ¿Ese sigue siendo el top 10 de las reclamaciones?
Sí, sigue siendo el número uno. Pasamos de los abusos financieros, bancarios, porque obviamente ya pues la gente compra menos casas y pide menos préstamos, a las líneas de teléfono, ahora móviles, antes fijas, seguimos con la portabilidad, seguimos con la publicidad engañosa que nos dicen que nuestro ADSL, nuestro wifi va a ser súper rápido y realmente cuando incluso se mide es mucho menos rápido, y seguimos con las bajas. Darse de alta sigue siendo facilísimo, pero darse de baja hay que ir casi con un notario de la mano. Entonces eso es un algo para hacer, ¿no? Deberes que tienen que hacer la administración también, porque no acaba de cerrarse el círculo y las reclamaciones no acaban de ser efectivas.
Con los teléfonos móviles, muy importante mantener la seguridad. Esto también se va a plantear en otra de las actividades. ¿Qué pasa con la seguridad cuando tenemos, por ejemplo, un smartphone?
Pues efectivamente, todos tenemos smartphone, mayores, medianos y niños sobre todo, y hay que tener mucho cuidado con la seguridad, porque a veces nos metemos en aplicaciones, nos metemos en muchas herramientas que damos datos y que luego no sabemos dónde van esos datos. Y luego también el control parental es básico cuando ese teléfono está en manos de niños que utilizan redes sociales, que ponen comentarios muy peligrosos, que pueden llegar a ser incluso calumniosos o injuriosos, y por tanto es importante tener una serie de parámetros y saber cómo actuar en cada momento.
Eli, que decíamos, la actividad intensa para el público va a llegar el fin de semana. Hay posibilidad de participar en estos talleres, sesiones informativas, conferencias, mesas redondas para celebrar los 40 primeros años de compromiso con el consumidor de la OCU, incluso una exposición que va a recordar cómo ha sido su historia y cuáles han sido los hitos más importantes.
Recordemos la dirección.
Muy bien, Matadero, como decíamos, los talleres y la página de la OCU, ocu.org.
Perfecto, Gloria. Oye, dale un abrazo a Eliana.
De tu parte.
Que hace mucho que no la veo en persona.
Recuerdos de Eli, Eliana.
Igualmente, Eli. Muchas gracias.
Un abrazo. Beso, hasta luego y feliz cumpleaños. Gracias, Gloria. Llegamos a las noticias. Eso quiere decir que son las 11 y que en un ratito...